Y bien, hace un poquito tiempo conocí un libro que me llamó la atención y que tiene que ver, voy a leer una frase del libro que dice: el ser nini, repito, es la combinación y el entrecruzamiento de distintas variables. Una de ellas, y muy importante por cierto, es la del posicionamiento de una sociedad respecto de los valores y el consumo. Hoy vamos a hablar, y para eso tenemos un invitado especial, de generación ni, jóvenes sin proyectos que ni estudian ni trabajo. Para ello tenemos aquí en el piso a quien le agradecemos su presencia, Alejandro Schuchman, licenciado en psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Lourdes? Muy bien. Un gusto estar acá.
Bueno, contanos, ¿qué es esto de la generación Nini?
La generación Nini la nombra por primera vez el diario El País en el año 2010, hablando de un grupo de jóvenes de clase media que estaban viviendo bajo el amparo de sus padres después de la adolescencia. Había una segunda adolescencia, una prolongación de los 16 y 17 años, y la sociedad española estaba preocupada de qué iba a pasar con estos chicos cuando estos padres se jubilen. Entonces empezaron a armar ciertos planes disparatados. El gobierno de Cataluña dio un subsidio para que estos chicos estudien, no se trataba de eso. Bueno, todavía hoy el mundo no sabe qué hacer con los niní. Los niní no son ni más ni menos que los chicos que tienen un sobreempacho de confort, y aclaro, en primera instancia, no son los chicos que están en situación de exclusión social.
Ajá, eso es interesante.
Niní es el que puede elegir y no elige bajo el amparo de los padres, que lo perpetúan en una adolescencia, en una beca prolongada por una multiplicidad de variables que podemos charlar ahora. Pero Niní es el que puede elegir y no lo hace. El chico que está por debajo de la línea de pobreza no puede elegir absolutamente nada, por lo cual, a mi criterio, esto, hay colegas que piensan distinto, para mí la generación Niní son los chicos que podrían tomar otro camino, y le falta el proyecto y la pasión.
O sea, gente de clase media para arriba, vendría
gente
a ser
de clase media, que la marca de fuego del Nini no es ni siquiera la ausencia de trabajo o de estudio, porque muchos chicos, y esto también es tramposo como se hacen las estadísticas y los números, algunos trabajan o estudian como una especie de probation, miren la figura legal en la que
sí,
juez,
sí. Sí, sí,
la
sí.
Pena. Van a alguna universidad privada, hacen dos materias por año, trabajan en la empresa familiar o en empleos de alta rotación, pero lo que les falta es un proyecto de vida que les permita pasar al mundo adulto.
Ahora, ¿esto atraviesa distintas sociedades?
Sí, esto, a ver, lo nombran en España por primera vez, en Francia están los Tanguy, hay una película maravillosa, Tanguy es el protagonista de esta película, y es un muchacho de 27 años que estudia, trabaja, pero no tiene ninguna idea de irse de la casa. Hicieron una película muy interesante, que Grupo de Familia también la pueden buscar. En todo el mundo hay ninis, en las sociedades medianamente desarrolladas.
Ahora, a mí me llamó la atención en una parte de tu libro donde vos contabas, te voy a mencionar dos casos que recuerdo. Uno es cuando un chiquito, que vos decís, le pones regordete en el libro, no se animaba a entrar a una cancha por miedo al rechazo, más que nada, ¿no? Okay, y que empieza desde chico esto de los grandes miedos que tienen, ¿no es cierto?, los chicos que después pueden influir en la sociedad cuando ya son mayores.
Tal cual. A ver, el ejemplo que yo pongo en el libro es un chiquito, una imagen figurativa, un chiquito mirando el partido, ¿no? La niata contra el vidrio sería, mirando el partido de fútbol, y lo que él dice es: a mí no me gusta jugar al fútbol. Mentira, se muere de ganas, pero se muere de miedo. Si llevamos esto a un grandote de 17, 18, 20 años, que dice: yo no estoy bien así, la paso bien, trabajo poco, no estudio y estoy con mis amigos, estoy con las redes y demás, en realidad no le está pasando bien. Son grandotes y grandotas asustados, ¿sí? Y esto viene, les diría que casi desde la cuna. A ver, esto tiene que ver muchísimo, los protagonistas de esta historia de los ninis somos los padres. Yo soy padre, además de psicólogo y de escribir. Y estamos, que esta es una de las cosas que más me preocupan a mí en este momento como profesional y como papá y como hombre, en una generación de padres tibios. ¿Sí?
¿Qué sería padres tibios?
Padres tibios, padres que naturalizan cuestiones que son innegociables, como consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, hay toda una cultura.
Bueno, eso lo mencionas mucho en el libro, vos.
Sí, que esto va de la mano con toda esta problemática, ¿no? Negociar con ciertas cosas que son innegociables, porque han perdido la capacidad de acercarse a sus hijos, entonces como sienten que se les escapa, se transforman en pares, en amigos, Bueno, charlábamos antes del aire toda esta movida del proyecto de servicio militar obligatorio, de la baja de la edad de punibilidad de los chicos. Y esto tiene que ver con la ausencia de una ley y de una autoridad saludable de los padres.
¿Y vos qué
pensás?
Tiene
que haber una
autoridad
saludable, más que nada, ¿no? Porque cuando uno le marca a un hijo ciertos valores o ciertas cuestiones a seguir, a veces, digamos, por rebeldía o por la propia naturaleza del adolescente,
se descarrila,
pero hay que ver cómo uno lo vuelve a traer, ¿no? Y no es con autoritarismo, sino es con autoridad, ¿no?
Es con el vínculo básico, claro. Hay un triángulo que es esencial desde el inicio del vínculo padres-hijos, que es el diálogo, la confianza, claro, y el disfrute. Los padres permanentemente están recurriendo a terceras figuras. Una madre llevaba a su chiquito hasta la comisaría con el auto y decía, vamos a hablar con el policía. El pibe tenía una fobia a la policía, obviamente.
Claro.
Nunca llegaron a hablar con el policía, pero la ley que no podía poner la madre se la pedía a un tercero, al comisario de policía. Conmigo pasa muchísimo, los padres que me encargan a sus hijos. Hace poco una madre que me trae una chiquita de 9 años, primera entrevista, yo cito a la madre sola, viene con la nena y me dice, bueno, acá estoy, la dejo en sus manos, ¿sí? Y se iba a tomar un café, pero no, a ver, pasen,
claro,
la chiquita, porque no le voy a dejar afuera, a esperar a la chiquita en la sala.
Hace algo.
Y digo, mira, en mis manos no la dejas, y él te ayuda a ver qué pasa, que no puede estar en las tuyas, pero en mis manos no queda tu hija. Hay como una delegación de la responsabilidad, no porque no sean padres amorosos, sino porque realmente no saben muy bien qué hacer con los chicos.
Ahora, y volviendo, justamente me diste la pauta, esto de no saber qué hacer con los chicos, hoy se da mucho que la sociedad fue mutando, digamos, porque antiguamente era todo como más cerrado, y hoy, no sé, un joven, lo que antes era todo pecado, hoy se creen, es todo open mind, ¿no? Los chicos, en esa búsqueda incesante de cosas nuevas, van probando. Y por ahí al padre también, yo no soy madre todavía, pero creo que le cuesta poner un límite al adolescente en esa búsqueda.
Sí. ¿Sabés cuál es el miedo?
¿Pero qué le decís vos? Como digamos, desde la psicología, ¿no? Porque es muy difícil también. Uno aprende a ser padre en el día a día, me parece, ¿no?
Sí, y metemos la pata montones de veces. Y yo como padre me he equivocado también. El tema es poder tener registro de cuando metemos la pata. Y, a ver, de ninguna manera podemos tenerle... Jaime Baril, que hablaba hace muchos años del miedo a los hijos, ¿no? Y los padres tienen miedo a que los hijos los dejen de querer, entonces aflojan en cuestiones que no tendrían que aflojar. Hay una trampa que es todos van, todos lo hacen, ¿sí? Todos fumas, todos sales.
Sí, sí, sí.
Armamos la previa en la casa y arma unos chinos bárbaros, ¿sí? En la casa de tal, y después salimos todos en caravana manejando después de haber tomado alcohol. Sí, sí. Y los padres van todos y sienten culpa y demás, y terminan dejando y después pasan cuestiones complicadas. Digo, no se negocian con ciertas cosas, los límites tienen que ver con el cuidado, con el amor, y si nuestros hijos se enojan con nosotros, como decían las tías, tendrán dos trabajos, enojarse y desenojarse, y estas cosas no podemos delegarlas, porque después ahí no tienen herramientas para salir al mundo adulto. Hay tres cuestiones que a los chicos les faltan, que es capacidad de tomar decisiones, capacidad de frustración es cero. ¿Sí?
Sí.
Esta generación, la generación anterior, y la generación también de padres jóvenes, que, a ver, no pueden soportar que sus hijos no puedan, entonces el error está sancionado. Y hay toda una ensalada de cosas, pero los protagonistas...
Lo que pasa es que uno también, a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, yo hay errores o cosas que yo asumía como errores de mis padres, que si yo el día de mañana tengo un hijo, voy a tratar de cambiarlas. Y creo a veces que eso no, por ahí
¿sabes
no
lo
es...
que es lo peor? Cuando vos decís, pero parezco mi viejo, pará. A ver, ¿en dónde? Y después analiza, no, pero está bien, porque esto me sirvió. Pero hay un punto en que uno piensa de, está bien, digo, le estoy poniendo el límite correcto, tengo que ir más allá. Y es difícil mantener ese equilibrio, digo. Es a veces difícil. Lo lográs, a veces no lo lográs.
Claro. Porque se nos juegan las emociones permanentemente. Claro. Igual, la paternidad y la maternidad es sentido común, ¿no?
Sí.
No hay
sí,
ciencias
nada más
ocultas en eso. Pero cuesta muchísimo. Hay una canción de un mexicano, Alejandro Filio, a lo mejor lo conocen, un trovador, ¿sí? Que le habla al hijo y dice, se parece tanto a mí que me duele mirarlo, sé muy bien que va a sufrir y tanto, ¿no? Y nuestros hijos van a sufrir y tenemos que enseñarles, y esto suena raro, a que sufran. Hay una charla TED que yo les recomiendo a ustedes y a los oyentes que la vean, de Benjamin Sander, que es un director de orquesta. Acá hay músicos preparando escenario. Benjamin Sander le habla a la gente, dice que el director de orquesta sale en la tapa de los CD, sin embargo no emite ningún sonido, entonces se pregunta por qué. Y se responde que seguramente porque su trabajo es lograr que los músicos den lo mejor de sí mismos. ¿Y cómo se da cuenta él? Mirando a los ojos a los músicos. Si los ojos de los músicos brillan, él está haciendo las cosas bien. Si los ojos de los músicos no brillan, algo tiene que preguntarse él. ¿Qué pasa que mis músicos no tienen los ojos brillantes? Y esto podemos llevarlo a nosotros como padres, a nosotros como adultos, y vivimos en una sociedad de un montón de aparatos apagados, prendidos, perdón, y sí, un montón de ojos que están apagados. Los ojos de los chicos muchas veces no brillan. Y los chicos en las charlas lo que plantean es, yo no quiero ser como mis viejos cuando crezca.
Claro.
Si esto es crecer, yo quiero ser chico. Entonces, los padres tenemos que mostrar que crecer está bueno, que no es una cuestión de sufrimiento, de responsabilidades, que también la es, pero no solamente.
Sí, eso. También pasa mucho que cuando uno es chico, uno se autoexige cosas pensando que su papá, si no cumplís o si no sos el mejor, uh-huh, y no va a estar tan contento con vos. En mi caso, lo voy a puntualizar, yo siempre fui muy exigente conmigo, uh-huh, desde chica. Y yo decía, no, yo lo tengo que cumplir, mamá. Porque como ellos me dan libertades, porque mi pensamiento aparte era ese, si ellos me dan libertades para que yo haga lo que quiera, yo les tengo que cumplir. Uh-huh. Y siempre me forcé en ser la mejor en esto, en aquello, en lo otro, y después llegó un momento que donde cometía un mínimo error, me frustraba. Hasta que en un momento de grande dije, bueno, evidentemente que algo no te salga bien también está bueno, porque uno de los errores aprende, ¿no?
Y también. Que si algo no sale bien es porque estamos haciendo las cosas mal. Claro. Si todo no sale bien, estamos haciendo las cosas mal, digamos. ¿Sí?
Claro.
La mirada de los padres tiene un peso enorme. Hay un chiste de Tute fantástico que el padre con delantal médico le pone la mano en la cabecita a su hijo y le dice, hijo mío, cuando seas grande podrás elegir con total libertad ser médico como tu padre. ¿Sí?
Claro.
Claro.
Y los chicos, cuando yo les pregunto en las charlas y en los viajes cuáles son los principales miedos, el primero es a fracasar. Esto en todos lados, acá en Jujuy, en cualquier...
Yo era mi gran miedo también, el fracaso, la palabra fracaso, no sé. Porque es una palabra que debería desaparecer del diccionario.
Estaría fantástico, pero viviremos en otro mundo. Claro,
sí, tal cual.
Y la segunda es a decepcionar a los padres, ¿no? El tema del éxito y el fracaso, a ver, cuando Messi erra aquel penal en la Copa América, yo estaba enojadísimo, no con Messi, sino con todos nosotros, porque que si canta el himno, que si no canta el himno, vivimos en una sociedad en donde el éxito y fracaso es la vara.
Sí.
Entonces los chicos se quedan agazapados, y volvemos a los ninis, agazapados en la adolescencia, porque hay un riesgo de fracasar en términos de lo que se piensa como éxito. Y toda esta cosa de la virtualidad, lo que genera es la ilusión de que las cuestiones son sencillas, que estamos a tres clics de ser famosos, el ojo del gran hermano,
sí,
digamos, y no, a ver, hay que romperse el lomo para poder llegar a algo. Uno puede tener una buena idea y pegarla, pero en general es a través del esfuerzo.
Ahora,
la frustración.
¿Qué herramienta se le puede dar a los padres para impulsar a que salgan de esa situación de confort, ¿no?
En primer lugar, de ninguna manera quedarse en esta cuestión de la resignación. Balzac decía que la resignación es el suicidio en lo cotidiano, ¿sí? Padres de brazos caídos, no, porque esto es un pasaporte a lo niní. En segundo lugar, poder acompañar a los hijos. Primero, regalarles a nuestros hijos un padre o una madre que la pase bien en la vida. Quitarnos, y esto más de lo práctico, lo cotidiano, esta cosa quejosa, de monotonía. Hay un chiste de Mafalda, que Mafalda abre la puerta, está el padre con la corbata por el piso, el pelo revuelto, y Mafalda dice, yo mando un padre a la mañana, me devuelven esto, ¿no? Entonces, mostrar a nuestros hijos otra cosa. Y usar el sentido común, no es normal que un chico de 13 años tome alcohol, no es saludable que lo haga, no es normal que un chico de 17 años se tome un año sabático porque no sabe muy bien qué hacer, bueno, que haga algo, que estudie algo, que trabaje, pero que no se quede en la casa, pues después no remonta más, o les cuesta muchísimo, y que acompañe, que pueda escuchar lo que los chicos necesitan. Los chicos, yo siempre digo, los tiempos cambiaron, la esencia sigue siendo la misma.
Alejandro, te voy a dejar una inquietud, porque ahora tenemos que ir a una tanda y me la respondés cuando volvemos. Tiene que ver con esto que te decía fuera del aire del tema de la edad de imputabilidad, la baja edad de imputabilidad y la relación con los ninis. Y aparte, en relación, porque uno generalmente asocia al chorrito o a esto con gente, los famosos excluidos, como vos me decías. Pero en tu libro vos mencionás chicos de... un poder adquisitivo medio, por lo menos, que robaba para comprar droga. Entonces, la relación, ¿no?, entre el excluido, el no excluido y el tema de la imputabilidad. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Va de vuelta. Va de vuelta. El verdadero poder atrás del poder.
Los sonidos de la tarde están en Nacional. AM 870.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Nacional. Nueva temporada. 6 de febrero. Subí la radio.
6 de la tarde. 24 minutos.
Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
La radio te sigue. Seguí a la radio en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Va de vuelta. Derribando caretas. Va.
De vuelta.
Bueno, tenés la respuesta. Te preguntaba justamente esta relación entre los chicos que querían un poder adquisitivo medio, los chicos que vos considerás excluidos porque tienen bajos recursos o no pueden estar, digamos, incluidos en la sociedad tal vez como les gustaría, porque no pueden elegir, que era lo que dijiste en un principio, y el tema de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es tu opinión y, bueno, cómo lo ves vos?
Interesante, y te agradezco esta pregunta, porque es un tema que me preocupa y los poquitos pelos que tengo se me ponen de punta con esta cuestión. Por un lado, a ver, la cuestión de la punibilidad, en realidad los chicos que delinquen son los chicos que están excluidos del proyecto de vida. Delinque el chiquito de 14 años que sale de la villa con un revólver, delinque el chico de 17 años que le saca el auto al padre y sale borracho a manejar y puede matar a alguien, también está delinquiendo. Delinque el chico que roba también para comprar droga en clase media y clase media alta. No va por ahí la cosa. Vuelvo al inicio, los que tenemos la responsabilidad somos los adultos. Si hay un adulto que escuche, que contenga, un chico no sale a robar, esté en la clase social en la que esté. Cuento una historia muy chiquita que está en el libro, una de las historias de Nini. Un día yo llego a mi casa, hace varios años cuando estaba escribiendo el libro, veo un chico de la calle que estaba hecho un ovillo en la puerta, en el umbral del edificio. Estaba atravesado, no podía yo entrar, entonces lo despierto amorosamente, nos ponemos el... Me pide disculpas, se corre, nos ponemos a charlar, me dice que tiene hambre, que tiene frío. Bajo algo de ropa de mi hijo más grande, le bajo lo de comida. Nos quedamos charlando, eran como las 2 de la mañana. Me empieza a contar su historia, el padre en alguna provincia, no sabía del padre, los hermanos desparramados por el conurbano. Y me pedía perdón, ¿sí?, por estar ahí entorpeciendo. Ahí me agarró una congoja enorme, no podía meterlo en mi casa, pero bueno, hice lo que pude hacer en ese momento. La mañana siguiente estaba ahí, empezamos a charlar, yo pasé a ser el tío Ale. ¿Sí? Y empezamos con los vecinos a armar una red para ayudar a este chico, no me acuerdo el nombre de fantasía que le puse en el libro, así que bueno, no quiero dar el nombre real. Y una vez tenía problemas con la droga, estaba consumiendo, yo trato de hacerle un puente para una internación, y él me dice, ¿sabes lo que me pasa? A mí me da mucho miedo dejar la calle. La calle para mí es el lugar seguro.
Su casa.
¿Sí? Entonces, yo pensaba, digo, esto... De esto se trata la situación del niñí. Sea un chico de la calle que está en la peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, o un chico de clase media que tiene todo calentito y la heladera llena y demás, el tema es dejar aquello que a uno lo deja tranquilo para animarse a lo diferente. ¿Sí? Si los adultos, y junto el final antes de la tanda con esta pregunta a tus alumnos, si los adultos podemos garantizarles a los chicos que los vamos a acompañar en el camino en el crecer, no hay chicos que delincan. Entonces, a mí me parece que el camino no es bajar la edad de punibilidad de los chicos, el camino es armar espacios para que los adultos sepamos qué tenemos que hacer con nuestros chicos, pues no sabemos qué hacer.
¿Y cómo sería sociedad? Armar? Porque todo el mundo dice, hay que armar, hay que integrar, hay que todo, pero no...
Mira, en primer lugar, a ver, y hay un par de anteproyectos en distintas provincias, ojalá que alguno pueda dar cursos, una escuela para padres, ¿sí? Que los padres, desde que van los chicos al jardín, vayan una vez por mes al colegio y tengan algún acompañamiento profesional, y esto es muy sencillo y es barato, además, ¿sí? Sí. Para darles pautas de crianza. A los chicos, darles una mirada que los contenga, ¿sí? Hay proyectos también muy sencillos de implementar. Yo trabajé en uno hace varios años en una localidad, en Delviso, con una alianza con el Parque Industrial de Pilar, un programa de radio, un campeonato de fútbol. Arrancamos con 0 chicos, éramos un equipo técnico, y terminamos con 300 chicos en un proyecto que hoy sigue funcionando en manos de la comunidad. Ellos eran chicos que si no terminaban en la calle. Digo, es poner ideas a funcionar para que los chicos vean que hay rumbo y que hay luz al final del túnel, ¿no? Y si podemos hacer esto como sociedad, creo que no tenemos que debatir ni servicio militar obligatorio ni ninguna de estas cuestiones.
Muy bien, Alejandro Yuchman, te agradecemos esta visita.
Un gusto y gracias a ustedes.
Y para aquellos que quieran leer el libro es color amarillo con un signo de pregunta, después lo ponemos en Twitter, Generación Nini, jóvenes sin proyectos que ni estudian ni trabajan, de edición Lumen.
De editorial Lumen, sí, y estaban medio agotados, estaban por sacar una nueva edición, pero se consiguen las grandes librerías.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Un gusto.